Si tenéis buena memoria y podéis acordaros de la semana pasada, posiblemente al salir de aquí estuvimos un poco perplejos entendiendo bien los principios enunciados por el Señor, pero viendo muy difícil la aplicación de estos principios a la vida real. O sea, trazar esta línea tan fina entre juzgar y no juzgar, saber cuándo hemos de evaluar las acciones y comportamientos de los demás y en qué sentido lo hemos de hacer y cuándo no debemos hacerlo y en qué sentido no debemos hacerlo. Luego tener discernimiento para saber cuándo conviene hablar una palabra de testimonio, de evangelización, de consuelo, de reprensión. Y cuando al hacerlo solo vamos a provocar malas reacciones. Todas estas cosas, entendemos el principio que Cristo establece, pero poner por obra todas estas cosas, ¿quién está a la altura de hacerlo? Y como dije, todo esto requiere un gran discernimiento. ¿De dónde viene este discernimiento? Bueno, viene a través de la meditación de la palabra, viene a través de la madurez de la vida. Cuanto más vives, más te sitúas y más entiendes cómo funcionan las personas. Pero aún así podemos sentirnos muy indefensos, muy incapaces. Y en esta nueva sección que hoy vamos a comenzar a meditar, creo que el Señor nos da la respuesta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. A mi entender, en el contexto de Mateo, no en el contexto de Lucas, estas palabras vienen colocadas aquí, en este momento del sermón, como respuesta del Señor a esta zozobra que podemos experimentar ante las exigencias de las instrucciones que acaba de darnos, al ver que son muy sutiles y muy complicadas y difíciles de poner por obra. Pero Él nos dice: allí está vuestro Padre Celestial, que puede daros lo que hace falta para cada circunstancia. Os puede conceder sabiduría, os puede dar discernimiento, os puede orientar ante cada situación que tenéis que afrontar. Y con esto, más o menos, he dicho todo lo que quiero compartir con vosotros esta mañana. Así que, si no queréis seguir escuchando, podéis marcharos, porque solamente voy a abundar más en estas ideas. A la primera vista, al llegar al versículo 7, parece que Cristo ha cambiado repentinamente de tema otra vez. ¿Qué conexión posible hay entre el no juzgar, de los versículos 1 a 5, el discernimiento en la evangelización, del versículo 6, y la perseverancia en la oración, de los versículos 7 a 11? Por supuesto, hay muchos comentaristas que suponen que no hay ninguna conexión. más bien consideran que estos saltos que Cristo da de tema en tema, de hecho, son una clara evidencia que demuestra que Cristo nunca predicó este sermón, tal y como está aquí plasmado, sino más bien que el editor ha recogido diferentes enseñanzas de Cristo. Y como he dicho muchas veces, algunos comentaristas incluso llegarán a decir, bueno, algunos serán de Cristo y otros de su cosecha propia. Y hace una acumulación de ideas, pero buscar un hilo conductor de en medio de todas estas ideas es un ejercicio vano porque no pretenden tener uno. Sin embargo, yo no comparto ni remotamente estas ideas, por supuesto. Y espero que vosotros tampoco. Si no, tendremos que hablar seriamente. Hasta aquí, creo, yo no sé si os he convencido, pero creo que hemos podido ver un desarrollo lógico en el sermón. Hemos visto que en muchas secciones, incluso las materias, están agrupadas con una misma forma estructural. Las bienaventuranzas, todas siguen una misma estructura. Los contrastes entre la ley y las tradiciones de los judíos y la enseñanza de Cristo en el resto del capítulo 5, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, también toda esta sección tiene una misma estructura, cada ejemplo. Lo mismo es cierto de las instrucciones sobre la piedad en la primera parte del capítulo 6. Vemos claramente que hay orden, hay estructura, hay intención aquí presente. ¿Acaso al llegar al capítulo 7 el Señor va a dejar de tener orden en su predicación? Ah, pero alguien dice, ya ves, estás otra vez con que es el Señor que está predicando. Bien, aceptemos que no es el Señor. Aceptemos que es un, por razones de discusión solamente, que es un editor que está amontonando aquí enseñanzas. Pero si este editor ha mantenido estructuras, desarrollos lógicos hasta aquí, ¿por qué cambia el editor al llegar al capítulo 7? Además, en la segunda parte del 7 veremos que es muy fácil trazar otra vez un cierto desarrollo. Dos puertas, dos sendas, dos clases de profeta, dos clases de creyente, dos maneras de construir un edificio. En cada caso, Cristo pide que elijamos bien. Así que nuevamente tenemos una sección claramente estructurada. ¿Acaso tenemos que pensar que solamente en el capítulo 7, versículos 1 a 12, de repente el editor o el Señor haya dejado de pensar con lógica? No tendríamos que pensar más bien que la misma cohesión y desarrollo lógico que encontramos en el resto del sermón debe hacernos pensar que seguramente aquí, en el capítulo 7, también hay lógica. Si bien no está tan en la superficie y tenemos que excavar un poco más para encontrarla. Hasta aquí, como ya he indicado al principio de la sesión de hoy, El capítulo 7 ha versado sobre diferentes aspectos de nuestra relación con los demás. Si el tema del Sermón del Monte, en resumidas cuentas, se puede decir que es esencialmente la justicia del creyente, del discípulo. Justicia vista desde diferentes ángulos, podríamos decir que al llegar a este momento en su sermón, el Señor empieza a contemplar cómo tienen los discípulos que ayudarse mutuamente o ayudar a otros en cuanto a esto de ser justos. Ya hemos tenido que aplicar a nosotros mismos todas las enseñanzas acerca de la justicia en los capítulos 5 y 6. Claro, el peligro que tenemos que afrontar al ir asimilando personalmente estas enseñanzas es que podemos empezar también a criticar a los demás en cuanto a su asimilación de estas enseñanzas. Es una tendencia humana casi universal. Cristo dice a Pedro, tú tendrás que sufrir esto y aquello, al final del Evangelio de Juan, y enseguida él quiere saber qué pasará con Juan. El Señor nos dice a nosotros, vuestro carácter tiene que ser así y asá. Y enseguida el Espíritu Santo nos reprende íntimamente porque sabemos que nuestro carácter no es así y asá y tenemos que ajustar diferentes facetas de nuestro carácter. Pero enseguida tendemos a pensar, ¿y qué de este? Está mucho peor que yo. ¿No? O sea, es una tendencia humana esquivar la cuestión de vivir conforme a estas enseñanzas, intentando aplicarlas a otras personas. No juzguéis, dice el Señor. Aquí tienes armas poderosas con las cuales poder juzgar. Pero recordad que yo no he venido al mundo para juzgar, sino para salvar. El juicio vendrá, pero este no es el momento del juicio. Yo estoy aquí para salvar y vosotros tenéis que estar aquí también para salvar, no para juzgar. Pero la diferencia es muy sutil. Aquí tenemos un pecador imaginario. Y vemos que es pecador. Le conocemos un poco y hemos visto su manera de vivir, hemos visto inconsecuencias, engaños, pequeñas mentiras, otras cosas. Es un pecador. La diferencia entre, por un lado, juzgarle, es decir, la palabra de Dios dice, pero él no es. Y, por otro lado, querer ayudarle, salvarle, colaborar con Cristo en su salvación, es una diferencia muy fina, ¿no es así? Porque en ambos casos es cuestión de evaluar a la persona, de considerar con pleno realismo cómo es su vida. Por lo tanto, es muy fácil incluso utilizar nuestro ministerio cristiano que debería ser enfocado para la salvación como elemento de juicio, de descalificación especialmente es así en la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia debería buscar la salvación. Incluso cuando hay que tomar medidas fuertes, desagradables, el propósito que estamos prosiguiendo, finalmente, es la restauración y la salvación de la persona en cuestión. Pero qué fácil es, qué fácil nos resulta en la vida eclesial olvidarnos de esta finalidad y sencillamente emitir juicio, despachar a la persona, excomulgarle, y ya podemos olvidar y respirar, y ya no es mala influencia en la iglesia, le hemos juzgado, está fuera, ya está. Ahora me he perdido yo mismo en mis pensamientos, pero en el capítulo 7 Cristo aborda, todavía dentro del tema de la justicia, la cuestión de nuestras relaciones interpersonales y las implicaciones de las enseñanzas éticas de los capítulos 5 y 6 para estas relaciones. No juzgar. Pero, sin embargo, no debemos ir al otro extremo y sencillamente ignorar a nuestro hermano. Ciertamente, todos necesitamos ayuda. Si alguien de los presentes piensa que no necesita ayuda, es demostración de lo poco que se conoce a sí mismo, me parece. Todos necesitamos ayuda, todos hemos de estar dispuestos a prestar ayuda. Por un lado, no juzguemos, pero por otro lado, tenemos que someternos a la corrección de Dios a fin de que nuestros ojos sean sanados, para que con toda humildad y conocimiento de causa, porque nosotros también hemos estado allí, podemos colocarnos al lado de nuestro hermano para ayudarle. Hay ministerio espiritual, tiene que haber, pero hemos de quitar de en medio el espíritu enjuiciador para poder realizarlo con actitudes sanas, constructivas, que buscan la salvación. Sin embargo, como decíamos, incluso si nosotros tenemos buenas motivaciones y un corazón limpio, y estamos llenos del amor, la compasión, la paciencia de Cristo, sin embargo, no necesariamente nuestra ayuda va a ser apreciada. Puede provocar reacciones muy negativas. Tenemos que saber cuando se trata de echar perlas delante de los cerdos. Y cuando conviene decir algo y cuando no. Cuando hay que tomar medidas y cuando mejor dejarlo correr. Todo esto tiene que ver entonces con nuestras relaciones con otras personas, y el versículo 12 claramente sigue esta línea: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros. Es el principio más global de todos en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. Pero en medio viene esta sección sobre la oración. En medio parece ser que Cristo deja de considerar nuestra relación con otros y trata la cuestión de nuestra relación con Dios. Aparentemente vuelve al tema del 6, 5 a 15. cómo tenemos que orar. Pero insisto, ¿acaso debemos pensar que el Señor ha estructurado mal su sermón? ¿Ha cometido la torpeza de haber olvidado este trozo acerca de la oración que ahora aparece en el 7, cuando tendría que haberlo dicho en el 6? Debemos pensar que esa sección sobre la oración desentona en el contexto. ¿O no deberíamos pensar al revés? Que si el Señor ha colocado este párrafo aquí, es porque hace falta aquí. Y el contexto de nuestras relaciones interpersonales y los peligros de enjuiciamiento, de rechazo, de ignorar al hermano que hay en todo este contexto, todo esto puede indicarnos cuál es la lectura correcta de esta sección sobre la oración. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Que lejos de pensar que este párrafo sobre la oración esté fuera de lugar, yo opino que está justo en el lugar necesario, pero que hemos de entender estas palabras en Mateo como aplicadas con referencia especial a las situaciones que rodean el párrafo. Repito, en el Evangelio de Lucas, este párrafo sigue inmediatamente, bueno, hay otro pequeño párrafo intermedio que no aparece en absoluto en el Evangelio de Mateo, pero aparte de esto sigue inmediatamente a la enseñanza del Señor acerca del Padre Nuestro. O sea, en Lucas este párrafo de Mateo 7 sí que aparece unido a Mateo 6. Además, hay variantes importantes en algunos de estos versículos. Por ejemplo, Lucas no habla del Padre Celestial que da cosas buenas, versículo 11, a los que se lo piden, sino que habla del don del Espíritu Santo, algo mucho más explícito. Como ya hemos venido diciendo, esto no es ningún problema, al menos no lo es para mí. Pienso que el Señor utilizaba las mismas instrucciones en muchas ocasiones, porque todos es sabido que somos duros de pelar y necesitamos la misma instrucción vez tras vez. Y por lo tanto es perfectamente aceptable que Cristo haya enseñado estas mismas frases en diferentes contextos, por lo tanto, con diferentes matices en cuanto a su interpretación. El lenguaje es igual en cada caso, pero observamos estas pequeñas diferencias de matiz. Así pues, si este mismo párrafo del capítulo 7 se hubiese colocado al final del 6:15, habríamos considerado que era una instrucción más acerca de cómo debemos orar. Si hubiese aparecido al final del capítulo 6, después del 6:34, habríamos entendido que este párrafo pedid y se os dará, indica cuál es la solución de Cristo para nuestro afán materialista. Si Él nos está prohibiendo la acumulación de riquezas, estaría diciendo que la alternativa es la oración. Tenemos un Padre que suple, ¿no? Vuestro Padre conoce todas nuestras necesidades, versículo 32, buscad primero su reino y todas estas cosas os serán añadidas, pedid y se os dará. Allí encaja perfectamente este texto, pero es un matiz nuevo. Sería el camino cristiano en cuanto a lo material. Tengo ansiedad de cara al futuro. ¿Cuál es la solución? ¿Acumular riquezas? No. ¿Ser tacaño? No. ¿Orar? Sí. Depender de Dios. Si en cambio este texto se hubiese colocado al final de todo el sermón, podríamos decir que tendría otro matiz. Cristo estaría diciendo: cada una de estas instrucciones que os he dicho es difícil, no bastáis para nada de esto. Pero el Señor puede proporcionar su gracia. Pedid y se os dará. El secreto está en la capacitación que Dios da. Todas estas interpretaciones, por cierto, son absolutamente vigentes y necesarias. Pero al colocar este párrafo aquí, yo entiendo que tenemos que entender que en primer lugar el Señor quiere que veamos otro matiz. Ante nuestra perplejidad en las relaciones humanas, al ver lo complejas que son, lo fácil que es caer en un extremo malsano y olvidarnos de otros principios complementarios, necesitamos desesperadamente la sabiduría y el discernimiento que solo Dios puede darnos. Y por lo tanto, en medio de nuestro afán de servir al Señor con nuestros hermanos, debemos comprender que no podemos hacerlo si no es con oración, porque solo Dios puede darnos la orientación necesaria, la iluminación necesaria, para entender a la gente, para ver más allá de sus fachadas. Eso. El Señor es quien da discernimiento en estas cosas. Por lo tanto, aunque las palabras en sí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, son palabras expresadas en términos absolutamente generales. Y en un sentido pienso que es lícito aplicar estas palabras en un sentido general. Sin embargo, en el contexto, la fuerza mayor de estas palabras recae sobre el hecho de que Dios dará sabiduría a aquellos que se la pedimos. Dios dará discernimiento. Es posible que Santiago haya estado pensando en estas mismas palabras de Jesús cuando escribió sus conocidas palabras al principio de su epístola. Hay que pensar que en muchos momentos al leer la epístola de Santiago, nos viene a la mente el Sermón del Monte. Hay muchos momentos que casi da la impresión de que Santiago está comentando el Sermón del Monte, o al menos tiene el Sermón del Monte en mente al escribir su epístola. Y sabéis que en el 1:5 de Santiago dice lo siguiente: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo veo estas palabras de Santiago como un pequeño refuerzo de mi interpretación de este trozo de Mateo en su contexto. Entendiendo pues que el contenido de las exhortaciones de los versículos 7 a 11 se puede hacer extensivo a toda clase de intercesión, sin embargo, vamos a interpretarlo según el contexto y suponer que ante todo Jesús está tratando nuestra necesidad de pedirle al Padre sabiduría y discernimiento en nuestras relaciones humanas como discípulos. Vamos en el nombre de Cristo para predicar el Evangelio y para edificar a su pueblo. Esto quiere decir que vamos a estar tocando muchas vidas. Nos veremos inmersos en diferentes situaciones personales. Tenemos que mantener intactos los principios que Cristo acaba de enseñar. Y esto es muy difícil, pero no vamos solos. Vamos con el Señor y el Señor nos capacita, el Señor nos da entendimiento. Y vez tras vez necesitamos volver al Señor y pedir su ayuda. Y esto de vez tras vez, no lo digo arbitrariamente, sino que Cristo mismo lo dice. Porque el tiempo empleado para estos tres imperativos del versículo 7, pedid, buscad, llamad, el tiempo es un presente continuo. Tiene la fuerza de seguid pidiendo, perseverad en la búsqueda, no os canséis de llamar a la puerta. Luego, en cuanto a estos imperativos, diferentes comentaristas señalan que parecen ir de menos a más. Que buscar es más fuerte que pedir, y llamar es más fuerte que buscar. Yo no sé si en esto estamos buscando los tres pies del gato o no, pero al menos lo dejo con vosotros para vuestra meditación. Pedir describe la acción más básica, la comunicación a Dios de nuestras plegarias. Pedimos su ayuda. Buscar es algo más que pedir, porque supone un esfuerzo personal, además de la petición. Pablo Wickham dice: buscar implica desplazamiento, esfuerzo, interés. Es lo opuesto a aquella pereza espiritual que no quiere molestarse para nada. Al Señor hay que buscarle. No es una especie de lacayo o hada mágica que acudirá prestamente a satisfacer todos nuestros caprichos. Pero la promesa, hallaréis, es la garantía absoluta de que Él es fiel. Así que buscar indica mayor intensidad, indica también que hemos de estar dispuestos a actuar. A esto volveremos. Y parece ser que el verbo llamar, que en el Nuevo Testamento siempre significa llamar a una puerta, el mismo verbo sugiere cierto matiz de perseverancia o de importunidad, que no es tocar por si acaso alguien está dentro y marcharnos, sino llamar con insistencia hasta que la puerta se abra. Así pues, tanto por la selección de verbos como por el uso del tiempo continuo, el Señor nos está indicando aquí que nuestras oraciones deben ser perseverantes e intensas. Y nuevamente nos encontramos en medio de dos principios que parecen un pelín contradictorios, pero necesitamos mantenerlos en equilibrio. En el capítulo 6 el Señor nos recordaba que no vamos a ser oídos por nuestra palabrería, por nuestra capacidad de amontonar palabras. Y ahora nos dice que hemos de perseverar e insistir. Veis que son dos cosas un poco parecidas. Y en la práctica es difícil saber cuando estamos cayendo en lo que no debemos, o cuando deberíamos estar practicando lo que no hacemos con mayor esfuerzo. Aquí no se trata del amontonamiento de palabras a fin de torcerle el brazo a Dios, se trata de la sinceridad, la intensidad y la autenticidad de nuestras peticiones. Como el propio Jesús enseñó por medio de la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18, la oración que logra que Dios actúe es aquella que se realiza de día y de noche y exterioriza el clamor del corazón. Muchos autores han escrito muy hermosas páginas acerca de esto. No es que vayamos a cambiar a Dios, como si Dios fuese un ser voluble, caprichoso, con diferentes humores, y tenemos que cambiarle a Él. Pero sí que es que Dios, a través de la oración y la comunión con nosotros en la oración, nos va a ir cambiando a nosotros. Y sí que es necesario que aclaremos delante de Él la sinceridad y la autenticidad de nuestra oración. Es muy fácil. Por ejemplo, en los cultos de oración, alguien dice, oremos por la hermana tal que está en el hospital y por el hermano cual que está en paro. Y entonces, como deber, a continuación, alguien ora exponiendo estos casos. Pero es fácil hacerlo como deber, sin sentir realmente la necesidad, sin identificarnos con el hermano en paro o la hermana enferma, y sin preocuparnos por saber si realmente es la voluntad de Dios que la hermana se sane y el hermano encuentre trabajo. A lo mejor Dios tiene otras prioridades en aquel momento. Pero todo esto se aclara dentro de la dinámica de la oración, ¿no es así? voluntad en cuanto a estos temas. Por supuesto, es importante que el hermano tenga trabajo, pero a lo mejor Dios quiere hacer operaciones en su vida espiritual antes de concederle el trabajo, y este estado de precariedad laboral es justo el medio, el terreno que Dios puede utilizar para hacer estas operaciones. Lo mismo en la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros no podemos dar fe de cómo el Señor se encontró con nosotros en situaciones de enfermedad, y mirando atrás damos gracias por esta enfermedad, por lo que nos trajo de bendición espiritual? Ciertamente hacemos bien en pedir que Dios sane a fulano, pero haríamos mejor quizás en orar pidiendo al Señor que cumpla sus propósitos espirituales en fulano y luego le sane, ¿no? O al menos que no acudiésemos en oración con prepotencia, como si nosotros supiéramos mejor lo que es la voluntad de Dios en esta situación, sin reflexionar, ¿no? Ahora nuevamente me he perdido, desviándome. Sí. ¿Muchas palabras? No. Muchas palabras, sí. Depende de para qué. En todo caso, estos tres verbos, pedir, buscar, llamar, implican necesariamente una actitud humilde de dependencia de Dios. Significan el reconocimiento de nuestra necesidad. ¿Para qué pedir si ya tienes? ¿Para qué buscar si ya tienes? ¿Para qué llamar si estás bien donde estás? En cada caso, reconocemos nuestra necesidad y nuestra incapacidad de poder solucionarla nosotros solos. Por supuesto, la oración no es un sucedáneo barato para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Tampoco es cuestión de ir diciendo, bueno, ya que no lo puedo solucionar, oro y me olvido. A veces sí, pero en otros casos esto sería una falta de responsabilidad personal. Pero en todo caso, reconocemos nuestra incapacidad humana. También son verbos que implícitamente hablan de fe. Quien pide a Dios, busca a Dios, llama a Dios, cree no solamente que Dios existe, sino que Dios puede recibirla a él como hijo, tratarle como un padre trata a su hijo, y está dispuesto a atender a sus peticiones. Por lo tanto, nuestro texto presupone que el discípulo ya ha adquirido la posición de hijo en la familia de Dios y ahora vive en consecuencia con esta dignidad, cumpliendo la voluntad del Padre. Vivir en consecuencia con nuestra posición como hijos. Esto me parece que también está implícito en el verbo buscar. verbo que indica implícitamente que nuestras palabras en oración deben ser respaldadas por nuestra manera de vivir. Buscar es más de decir algo, es dedicar toda una vida a este algo. En vano pedimos la sabiduría de Dios si solo queremos malgastarla en nuestros propios intereses creados. Santiago, en el texto que ya cité, a continuación, también dice algo al respecto. En vano pedimos discernimiento y sabiduría a Dios si no estamos dispuestos a cumplir nuestra parte en la adquisición de este discernimiento y esta sabiduría. Porque Dios no suele impartir su sabiduría por iluminación mágica, no porque no puede hacerlo, sino porque no es su costumbre hacerlo así. Más bien, las cosas caen en su lugar y empecemos a entender cuando meditamos sobre la palabra, cuando ella es nuestra comida diaria, cuando disfrutamos de ella en comunión con Dios, en actitud de oración, también cuando asistimos fielmente a los cultos, aprovechando los diversos dones de nuestros hermanos para nuestra edificación. Hay mucho de disciplina humana en esto de buscar. No es cuestión de lanzar una petición al cielo con el fin de no tener que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Para ser sabios, como Cristo mismo dirá en el versículo 24, necesitamos escuchar sus palabras y ponerlas por obra. Así que no podemos buscar refugio en la oración para no hacer estas otras cosas. Ahora estoy perdido. ¿Me perdonáis un momento? Bien. Pedid, buscad, llamad. Son exhortaciones, pero quizás la nota dominante de este texto no es tanto la exhortación. No es que Cristo esté mandando a sus discípulos que oren. Esto está, pero no es lo más importante. Lo más importante es que Cristo está diciendo gloriosas promesas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y luego, por si no lo hubiésemos captado, Cristo repite lo mismo, pero ya no con imperativos, sino enfatizando la parte divina, digamos. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Nada más, nada menos que 6 veces... Cristo dice esencialmente lo mismo. Ahí podemos matizar diferencias, pero esencialmente es lo mismo. Dios contesta a las oraciones 6 veces. Y luego, por si acaso esto no nos convence, dedica 3 versículos más a razonar con nosotros en base a nuestra propia experiencia en la paternidad. Nos va a decir, vosotros como padres, ¿cómo tratáis a vuestros hijos? Y esto, que sois pecadores, pero vuestro Padre Celestial no es pecador, es perfecto, y si vosotros que sois imperfectos os alegráis escuchando las peticiones de vuestros hijos y, si es posible, concediendo lo que piden, ¿cuánto más no va a ser así en el caso de vuestro Padre? Así que 6 veces lo afirma y luego nos introduce en versículos que vamos a ver la semana que viene, porque hoy no, acerca de la paternidad humana y cómo nos enseña a entender la de Dios. Aquí tenemos 3 pequeñas imágenes visuales procedentes de la vida cotidiana que ilustran una misma realidad. El niño que pide y recibe como consecuencia. La persona que busca y como consecuencia halla. La persona que llama a la puerta y, por lo tanto, alguien abre la puerta. Si el niño tiene la necesidad pero no dice nada, nadie la atenderá. Si la persona ha perdido algo pero no se molesta en buscar, lo más probable es que nunca lo vaya a encontrar. Y si estás fuera de una casa, desearías estar dentro, pero no llamas, ¿no? Vas a estar en la acera mucho rato, ¿no? Y si nosotros como hijos de Dios no hacemos saber nuestras necesidades a nuestro Padre, no buscamos, no llamamos, la implicación es que no podemos esperar que el Padre conteste. Santiago es más explícito aún, y él dice: no tenéis porque no pedís. Y aun cuando pedís, pedís mal, para gastarlo ¿en qué? Eso. Sí. La única palabra que me salía era concupiscencia, y yo pensé: no me suena en este contexto. Gracias. Notemos 2 énfasis aquí. En primer lugar, el énfasis sobre todo el que pide. Los derechos de petición, los derechos de acceso al Padre para exponerle nuestras necesidades, no son derechos solo de una casta religiosa, sino que son derechos de todo discípulo de Jesucristo, de toda persona que se haya comprometido con Él, de todo aquel que ha sido recibido en la familia de Dios. Ciertamente hay muchas diferencias, mucha variedad en el pueblo de Dios. Y hay áreas de la vida cristiana en que la Biblia misma reconoce estas diferencias. Hay diferencias de dones, diferencias de ministerios. Pero no hay diferencia de derecho en cuanto al acceso al Padre. Por supuesto, hay diferentes hermanos que logran diferentes grados de intimidad con Dios. Pero esto no se debe a que en principio Dios tiene favoritos. Se debe al empeño con el que nosotros pedimos, buscamos y llamamos. Así que este derecho es de todos. Pero el mayor énfasis está sobre la absoluta seguridad de que Dios contestará a nuestras oraciones. Supongo que vuelvo a decir que con este énfasis Cristo no está diciendo que Dios se compromete a satisfacer cualquier capricho nuestro con tal de que le insistamos lo suficiente. Cristo no nos está ofreciendo aquí un cheque en blanco. O mejor dicho, sí que lo es, pero en un contexto determinado. El contexto es de compromiso con el Señor, de búsqueda primero del reino y su justicia, de entrega al ministerio cristiano como discípulos fieles, al deseo de corazón de crecer personalmente en santidad y ayudar a los demás a entender el Evangelio y igualmente a crecer en santidad. Este es el contexto dentro del cual Cristo nos ofrece este cheque en blanco: pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe. Si nuestras actitudes son correctas, es decir, si estamos pidiendo desde este compromiso, podemos tener plena seguridad de que el Padre concederá nuestras peticiones. Y esto es lo que nos da tremenda confianza en nuestro ministerio. Vacilo porque, bueno, quisiera decir una palabra de testimonio personal en este sentido. O sea, cosas que aprendes sobre la marcha del ministerio. Inicialmente, supongo que todos nosotros, bueno, al menos algunos de nosotros, tenemos la tendencia de pensar que lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Estoy pensando mayormente en mis ministerios, lo de predicar, escribir, lo de aconsejar, hablar con la gente. Y todos tenemos cierta tendencia a depender de nosotros mismos. Pero el Señor tiene su manera de hacernos comprender que no somos competentes, que no servimos así. Y entonces empezamos a depender de Él, a pedir su dirección, su luz, a estar pendientes un poco de su voz, dirigiéndonos, orientándonos, como botón de muestra, un detalle pequeño, lo que compartí la semana pasada, que cuando fui a Murcia fue para dar una conferencia basada en mi libro, pero yo sentía la necesidad de cambiar el enfoque. No sé cómo explicar aquello que sentía, pero era así. Y después, mirando atrás, ves cómo el Señor ha guiado y que era necesario cambiar el enfoque para la gente que iba a estar presente, que yo no podía saber quiénes eran, pero el Señor sí que lo sabía. Y ha habido diferentes ocasiones en que, hablando con alguien, íntimamente estás orando: Señor, dame luz, dame entendimiento, dame discernimiento, Y a veces ocurre que algo muy peregrino te viene a la mente. Creo que esto lo compartí también. Hace tiempo ya estuve hablando con un chico y de repente me vino a la mente la idea de preguntarle acerca de su padre, su relación con su padre. Y esto que no, yo en aquel entonces no había leído libros sobre estos temas, porque ahora con todos los libros que hay habría sabido enseguida que esto es básico, pero no lo sabía en aquel entonces. Pero le hice la pregunta y el chico se volvió blanco. ¿Quién te lo ha dicho? Pero son iluminaciones, direcciones. No estoy hablando de nada fantástico. Estoy hablando de algo normal, que es el derecho de todo hijo de Dios, de poder ir en la confianza de que Dios sabrá darnos discernimiento y sabiduría si vamos en una actitud de dependencia de Él, de estar pidiendo, de estar buscando, de estar llamando a Él. Si vamos autosatisfechos por la vida, confiados en nuestra propia competencia, no conoceremos esta dimensión del ministerio. Pero el Señor nos hará parar y comprender que, esto es de saber cuando una persona es un perro o un cerdo. Yo no sé distinguir a los perros y cerdos, por lo tanto mejor no hablar con nadie. Cuando sentimos nuestra impotencia y entonces nos echamos sobre el Señor, descubrimos que el Señor sí da luz, sí da discernimiento. Así que esto también debe ser motivo de mucho ánimo para nosotros en nuestro ministerio, como también para los que estamos pasando por momentos en los que parece que Dios no contesta, que está muy lejos de nosotros, o Jesús mentía, o debemos aferrarnos a la firmeza de estas promesas. Todo lo que pide, todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Aunque puede ser que la respuesta parezca tardar en aparecer, las palabras de Cristo son tan contundentes que no podemos dudar de que un día llegará. Y si tarda la respuesta, lejos de causarnos desánimo, debería provocar en nosotros la comprensión de que Dios, mientras tanto, tiene que cumplir otras cosas antes de que llegue la respuesta, y en todo caso debería provocar la reacción de perseverar aún más en la oración, no la de desanimarnos y dejar de orar. Seguid pidiendo, perseverad en la búsqueda y no os canséis de llamar a la puerta. Señor, pedimos que confirmes en nosotros esta intención de buscarte en oración en medio de todas nuestras circunstancias, pero especialmente en cuanto a nuestro ministerio. Necesitamos desesperadamente tu sabiduría,
tu discernimiento. Pedimos que nos los concedas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.